el viernes pasado.
Sí.
Una de las cuestiones más importantes o que mayor debate generó fue este pedido que hizo el gremio ATEN, el gremio de los y las docentes neuquinas, de frenar la presencialidad por 15 días, teniendo en cuenta la cantidad de casos que hubo durante la última semana, el crecimiento exponencial de casos y la situación que estamos viviendo sanitariamente.
Ese pedido fue hecho después de la carta firmada por
tal
Andrea
cual.
Pebe y distintos directores de hospitales públicos y privados solicitándole al gobernador Omar Gutiérrez, bueno, decíamos, ¿no?, el gobierno pidiéndole al gobierno que tome medidas de restricción de circulación para poder bajar un poco lo que son la cantidad de casos de contagios de coronavirus.
Tal cual, eso fue el jueves. El viernes hubo una reunión del gobernador, de autoridades de la provincia, con distintos gremios, entre ellos ATEN.
Sí.
Así que vamos a hablar con Susana de la Riva, que es secretaria adjunta del gremio docente. ¿Cómo está, Susana? Emiliana, Esteban, te saludamos desde Radio Nacional Neuquén. Buen día.
Buenos días a ambos y gracias. Y saludo también a la comunidad y a la audiencia.
Bueno, en principio, Susana, el pedido de ATEN era de frenar la presencialidad por 2 semanas. El gobernador finalmente decidió que sea por una. Primero, si hay alguna diferencia importante en esto y por qué en todo caso el reclamo era por 2 semanas.
En principio, recordarles que, y a la comunidad, que nosotros no es que después de que el gobernador y que los ministros, pero esa nota que ustedes están manifestando donde firma la ministra Pebe como si fuera una médica del sistema y sin tener la responsabilidad que realmente tiene como ministra de salud, ¿no? Uno
sí.
Entiende que en un gabinete esas cosas no necesitas conversar con una nota o hacérselas saber al gobernador con una nota, que en reunión de gabinete deben estar todo el tiempo comunicados, digo. Así que bueno, está bien que haya salido, ojalá haya salido antes. Nosotros venimos haciendo la demanda desde los inicios de fines del mes de abril y los inicios del mes de mayo, porque cuando se comenzó con las clases en los términos que se comenzó, con burbuja, estábamos alrededor de 150 contagios diarios y en algunos casos en el mes de marzo 95 contagios en todo el territorio de la provincia. Cuando las alertas empezaron a sonar, que estábamos en 800 contagios, más 700 contagios, más, nunca más en el mes de mayo bajaron de esa meseta altísima que dicen los epidemiólogos que se formó. Entonces sí, venimos haciendo esa demanda. ¿Y por qué entendíamos que debía ser de 2 semanas? Porque lo que dicen los científicos, y se ha demostrado hasta ahora, que la baja o la alta sensible de esos números se ven recién a los 15 días o a los 10 días de que se tomen medidas.
Claro.
Habíamos visto que las medidas de restricción, que eran muy mínimas y demasiado liberales desde el gobierno, no había, que lo pensaban hasta el 21 de mayo, no había surgido ningún efecto, muy por el contrario. Digo, de 300 contagios a 400 se elevó a este número que yo les decía. Entonces, nos parecía que también sabemos que con 15 días de clases no presenciales no se va a terminar el COVID, pero sí se va a mitigar. O sea, ahora, en este momento, está dando una conferencia de prensa el conjunto de los directores de las clínicas, de los hospitales públicos, y donde también está el gobernador, que lo estamos escuchando. ¿Y qué te dice el LAMEL, el director del hospital? Que de las personas que entran a terapia, el 50% fallece, que ha aumentado los pacientes graves entre un año a 19 años en esa línea etaria, y que ellos entienden que se transmite de otros lados a la escuela. Obviamente, porque ahí no alcanza con terminar con la presencialidad, sino además parar la circulación, y ahí creo yo donde está el gran desafío que los gobiernos todavía no han podido lograr. Porque tenés por un lado un médico que te dice que los que entran a terapia, 50% te fallecen, y tenés a nivel comunicacional, nacional, una persona como Lilita Carrió que te dice, yo prefiero un chico con COVID, pero que socialice. O vinieron promoviendo la antivacuna, no cuidarse, que te iban a poner. ¿Y cuántas personas murieron por escuchar ese discurso? Digo, entonces, nosotros lo entendimos así, y así lo están diciendo los médicos. No va a alcanzar con la circulación de 5 días. Nosotros estimamos, y porque lo acaba de decir también el gobernador, que está esperando el texto de la ley que están tratando en el Congreso de la Nación.
Claro.
Esto se entiende que nosotros para el viernes no vamos a tener los números de este aislamiento. Vamos a tener los números de lo que pasó la semana pasada. Por eso sostenemos que deben ser 2 semanas y entendemos que es imposible sustituir los vínculos pedagógicos. Pero hoy la decisión que demanda la normativa no es pedagógica, es sanitaria, es cuidar la vida. Así que esos eran nuestros fundamentos. Creemos que para bajar los contagios hay que terminar con la circulación y producir más aislamiento. Y controlar, porque si el gobernador de la provincia dice, o el ministro de Deporte, que se terminan los torneos por ahora, pero siguen otros partidos de fútbol no profesionales o amateur o de amigos, y al terminar el partido de fútbol toman cerveza, hemos visto cómo toman en lata individual, pero también hemos visto las botellas. Siguen las fiestas, los que vivimos en los barrios vivimos las fiestas. Si vos te acercás a alguien y le decís, por favor, ponete el barbijo, por poco te crucifican en el medio de la calle. Entonces, ¿es individual? Sí, es individual. Pero allí, donde cada ciudadano y cada ciudadana no puede garantizar o no ha tomado conciencia, el Estado tiene que intervenir, si no, ¿para qué está el Estado? Si no, se cargan las culpas en el individualismo, y en realidad es una cuestión social y es colectiva, y el Estado debe garantizar esos cuidados.
Susana, ¿cómo observás vos la autocrítica que hizo el gobernador el viernes de no haber escuchado, por ejemplo, el reclamo de los trabajadores y las trabajadoras de salud? Y también esta convocatoria que hizo a distintos gremios, entre los que estaba ATEN, para escuchar y en consecuencia tomar medidas. ¿Crees que es algo genuino o crees que es más bien una puesta en escena del gobernador?
Yo creo que es una puesta en escena, y te voy a decir por qué. Nosotros tuvimos la oportunidad, como vos decís, de participar de una reunión, fue nuestro secretario general, con todo el secretario general de la Administración Pública, con la ministra Merlo, y las conclusiones eran que pedir al gobierno la baja de la circulación, la baja de las actividades por 15 días, o sea, ya estaba puesto ahí. Y en el Consejo Provincial de Educación, nuestros vocales y nuestras vocales fueron con ese mandato. Y por unanimidad, el Consejo Provincial de Educación recomendó al gobernador, y así lo dice, por unanimidad recomendó la suspensión de la presencialidad por 15 días. Evidentemente no escuchó. O sea, evidentemente no aprendió. Y él mismo dice que se equivocaron. Cuando no escucharon anteriormente, hoy se equivocaron al no escuchar a los gremios y a no escuchar a quienes están en las escuelas, que son los representantes, las ministras, pero bueno, es que solamente le dijo que no a ATEN, le dijo que no a una decisión tomada por unanimidad en el cuerpo colegiado. Entonces, lamentamos esto, vamos a seguir insistiendo, nosotros creemos que esto se va a prolongar una semana más, insisto, con lo que está diciendo. ¿A qué vino la ministra? A decirle, che, las cosas acá están muy mal. No es que tenían todo solucionado. De repente, hace 10 días, acá no pasaba nada, se iba a garantizar para toda la salud, no pasaba, el gobierno se ocupa y en 5 días se vienen ahora es yo acabo de escuchar a la directora del Hospital Buque Roldán, del Hospital Castro, a Schroeder, a la gente de la Clínica Pasteur, todos los que sentaron ahí en esa conferencia dijeron lo mismo. Hay que parar la circulación, no hay otra forma, parar la circulación.
Susana, en el decreto de necesidad de urgencia también quedó excluida la suspensión de la presencialidad en las escuelas rurales y de educación especial. ¿Por qué crees que dejó estos dos ámbitos con presencialidad?
Yo creo que es una forma de decirle a quienes están militando en contra de las vacunas, en contra de la cuarentena, en contra de salvar vidas, que todavía tiene algún control el gobernador de lo que pasa en las escuelas. Y la realidad a nosotros nos dice que los compañeros y las compañeras que trabajan en el nivel especial también trabajan en otros niveles y modalidades, que no tienen una burbuja, que tienen varias burbujas y su propia burbuja en su casa. Entonces, y además que hay estudiantes en condiciones de salud muy vulneradas en las escuelas especiales, no es que están todos sanitos. Entonces, parar la circulación y evitar la aglomeración es el objetivo, el fundamento de ese decreto, no puede estar la escuela especial excluida. Al contrario, necesita más protección. Y por otro lado, a los compañeros y a las compañeras que están en el ciclo terminal del periodo septiembre-mayo, no viven los trabajadores en la comunidad rural o en una escuela albergue donde hay 5 niños o 10 niños. Viven en las ciudades. Viven en Junín, viven en Chosmalal, viven en Zapala, viven en San Martín de los Andes y van a esas escuelas rurales y muchas veces en condiciones de colectivo, de transporte, que no son las mejores porque van juntos, van muchos. A la zona de Añelo, las tráficas, no duplicaron las tráficas, van la misma cantidad que antes, iban 1-2 horas viajando. Entonces, es necesario, si realmente lo que quieren cuidar es la vida, es necesario un parate. y tiene que ser en todos lados, porque esos compañeros que se contagian en Chosmalal pueden contagiar en Coyuco Cochico. Esos compañeros que se contagian en Junín van a contagiar a las escuelas rurales. Digo, entonces nosotros creemos que, ¿qué estamos diciendo? La modalidad especial y el periodo de septiembre-mayo tiene que estar en las generales de la ley. La escuela abierta, obviamente, eso lo entendemos. Los compañeros y las compañeras nunca necesitaron que el gobierno de la provincia le diga que tienen que mantener el vínculo pedagógico. Claro. Lo sabemos. El año pasado, en cuarentena, lo que estuvo al alcance se hizo. Lo que no se llegó es porque nadie garantizó la conectividad ni garantizaron los dispositivos. Entonces, eso se hace, lo sabemos, pero eso fue nuestra fundamentación. Todo el nivel educativo, todos los niveles y modalidades tienen que estar comprendidos las generales de esa resolución que dice, guardias, mantener el vínculo pedagógico, acercar la tarea, pero no presencialidad, que no circulen personas a la escuela. De hecho, la guardia no es para que el gobernador diga quién va y quién viene a trabajar. La guardia es para que los mismos compañeros no se amontonen. Claro. Y es necesario para que muchos estén en la escuela, porque en su casa tampoco el trabajador tiene garantizada la conectividad, porque es cara, porque no tiene dispositivo, y el año pasado sacaron préstamo para comprar los dispositivos y pagaron de su bolsillo la conectividad. Entonces está bueno que en la escuela, que el Estado le provea dentro de la escuela las herramientas para hacer esto.
Uh-huh. Es importante lo que decís de cómo es la vida de las comunidades educativas en el interior de la provincia, porque parece que hay un desconocimiento sobre eso, ¿no? Es habitual ver docentes en las rutas haciendo dedos para llegar, por ejemplo, no sé, desde Zapala a, qué sé yo, a Las Lajas, digamos, ¿no?
Sí, de
o a Mariano Malala, Moreno.
Cayuco,
digamos,
claro, eso.
Pasa habitualmente.
Sí, en Junín, si bien ahora con las negociaciones de salariales del año 2019, nosotros hemos conseguido de alguna manera mitigar esos gastos, uh-huh, porque compañeros que van a las zonas rurales cobran la movilidad, pero también usan sus propios autos por las rutas como están las rutas provinciales, ¿no? Uh-huh. En este momento es necesario, mira, los ejemplos que nos han dado las propias comunidades cercanas a Junín de los Andes. Nosotros sabemos que muchas de ellas viven del turismo. Cuando ellos dijeron, acá no entra nadie, no dejaban entrar a nadie, vos le tenés que preguntar lonco, y ellos se cuidaron, y cuidaron bien, ni siquiera a los lugares de pesca se dejaban entrar. Entonces ellos saben cómo cuidarse. Entonces, ¿por qué nosotros o el gobierno intentar organizar adentro de la escuela cosas que ya tienen los compañeros organizados, adentro de las comunidades cosas que la comunidad ya ha organizado? Es parar un poco. Digo esto porque insisto en esto que lo venimos diciendo nosotros desde fines de abril. Queremos que cese la presencialidad por un tiempo, pero no alcanza. No alcanza si nos seguimos juntando a festejar los cumpleaños y después un estudiante de tercer año va a la escuela con COVID. No alcanza si llevamos el niño al pelotero. No alcanza si la mamá se reúne en una actividad no necesaria. No alcanza si van a la iglesia y se sacan los barbijos y después de la iglesia se siguen juntando. Entonces digo, hay que paralizar lo que no sea esencial. Y ni siquiera nosotros estamos diciendo que no vayan a trabajar. Nosotros sabemos que hay familias que si no van a ganarse el pan todos los días no van a comer, que no alcanzan los merenderos, que no alcanza con los alimentos que se provee de la escuela. Pero aquel que no tenga que salir, que no salga, ¿cuántas actividades se pueden suspender para que no haya presencialidad y amontonamiento? Cientos. Ya te suspendieron los casinos porque no le quedaba otra, digo, pero no es un esfuerzo, no se le puede pedir a la escuela lo que los adultos que están afuera de la escuela no están dispuestos a hacer. Parar la circulación y dejar de juntarse todos, porque incluso esto es así. Todos nosotros tenemos familia, madre, nos queremos juntar, extrañamos los abuelos, los nietos. Pero ¿dónde uno se relaja? Al lado de la familia. Cuando vas a almorzar o vas a tomar algo, te sacás el barbijo. Entonces, es re perjudicial eso de estar todos encerrados también en una casa. Estoy en mi casa, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Claro, pero si el vecino contagió a su hijo se contagió el tuyo en la escuela, y vuelve a la casa y vos tenés una persona que está enferma, o que tiene factores de riesgo, o es un anciano, listo, fuiste. ¿De qué sirvió el esfuerzo de cerrar la escuela?
Susana, ¿cuál es la situación de vacunación de los y las docentes?
Mira, nosotros la información que tenemos también se la pedimos. El 6 de mayo hubo una reunión que para nosotros fue muy importante, o sea, antes de las medidas que saca, una reunión en el cuerpo colegiado con la ministra Peve y la ministra Storioni, donde una de las demandas más recurrentes de nosotros es las vacunas.
Sí.
El Consejo Federal de Educación estableció, con la presencia de los sindicatos nacionales y todos los ministros del país, una sugerencia o un cronograma de vacunas que empezaba en los cargos directivos y de supervisión, que son los que más expuestos están, el nivel inicial, el primer ciclo del nivel primario y las escuelas especiales, los docentes de esa escuela, ¿no? Y después el resto de los docentes. Para eso nos tuvimos que anotar los docentes en un registro nacional, que es la cuenta que nos da las, y de ahí vengo porque te cuento lo que nos dice Storion y responde, que del total de personal de educación, y entendemos que somos la de la educación pública, la educación privada, los auxiliares de servicio, los trabajadores de la universidad, en ese registro nacional hay aproximadamente 17.800 trabajadores de la educación en general. De esos trabajadores de la educación, hasta el 8 de mayo, había vacunado aproximadamente 4.600, que en la población general de la provincia corresponde a un 11% del total de los vacunados, pero corresponde más o menos a un 30% del sector docente. Esto empezó en marzo, se frenó bastante cuando las vacunas empezaron, y no discutimos el criterio y nos parece bien, cuando las vacunas empezaron a destinarse casi exclusivamente a los mayores de 60 y a aquellas personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo. El mismo gobierno está diciendo que en ese rango etario o en esa población objetivo, como ellos le llaman, han alcanzado altísimos niveles de vacunación, casi un 90%, y que están vacunando en estos días a demanda quienes hayan quedado afuera de mayores de 60 y de factores de riesgo. Estos números, lo que nosotros le pedimos para decir si ya cubrieron esa población objetiva, vuelvan a vacunar a los docentes.
Claro.
Hay avance en la vacunación, nos había pasado que localidades enteras no se había vacunado algunos. Por ejemplo, habían vacunado en San Martín, pero no en Villa ni en Junín, cuando sabemos la interrelación y circulación de personas que hay entre las tres localidades.
Claro.
Así que esperamos otro informe más esta semana para ver cómo ha avanzado. De todas maneras, le pedimos ahí a la ministra, también por nota, que hagan un esfuerzo de cruzar datos, porque estamos seguros que entre mayores de 60 debe haber muchos docentes, y en de factores de riesgo también debe haber muchos docentes. O sea que están vacunando por tres líneas, por el registro nacional, por mayores de 60, que son menos, pero algunos hay, y también por factores de riesgo, porque hay muchos compañeros y compañeras con problemas de diabetes, con problemas respiratorios, de asma, de obesidad, y que bueno, esto nos serviría, si es que van a llegar más vacunas, como acaba de decir el gobernador, que se va a seguir con la campaña, también resguardar un poco más el contacto con los estudiantes en estas dos semanas, hasta tanto mucha población de compañeros y compañeras pueda estar vacunada, ¿no? Sabemos que es eso, ¿eh? Sabemos. Acá es la ciencia y es la conciencia social, no es ninguna decisión individual lo que nos va a permitir salir de esta pandemia, así que esperemos que se vacunen muchos más.
Bien, Susana, te agradecemos mucho esta charla.
Gracias a ustedes.
Adiós.
Susana de la Riva, secretaria adjunta de ATEN.